Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Las 2:01 de este miércoles 4 de noviembre. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva local, con el que les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en Gran Canaria. Hoy, día de partido, Game Day, que se dice en estos tiempos modernos, con el Club Baloncesto Gran Canaria saltando a la pista para medirse al Prometeas Patas a partir de las 8 de la tarde en la pista central del Gran Canaria Arena. Un partido importante, sin duda alguna, como casi todos los que está afrontando en este momento el equipo de Porfirio Fisac, en una gravísima crisis deportiva de resultados que conocen y además salpicada por esos pequeños problemas que el coronavirus ha ido dejando en el relato de la competición a lo largo de las últimas semanas. Sin ir más lejos, saben que 3 partidos tenía el conjunto claretiano marcados para el pasado para la pasada semana y que al final solo se pudo disputar la derrota 71-75 frente a Baskonia porque un positivo en el conjunto claretiano impidió que se disputara el partido ante el Tenerife el viernes y 5 casos en el Trento evitó que se jugara frente al equipo italiano en la que debía ser la quinta jornada de la Eurocup la pasada semana. Pues hoy, en principio, todavía se mantiene ese partido que va a medir al conjunto claretiano con el conjunto griego, que fue el primer lenitivo con el que se encontró a lo largo de la competición. Cuando había empezado ya ciertamente errática la ACB, se lograba esa victoria en Grecia que daba un poco de aire, que ya se ha desinflado después de los resultados que han ido siguiente. Analizaremos ese partido y escucharemos también algunas de las reflexiones que desde el seno del cuerpo técnico del conjunto insular dejan antes de medirse al conjunto griego esta tarde. Y también hablaremos de otras cuestiones, como la Unión Deportiva Las Palmas, que ha entrenado para preparar el compromiso del próximo fin de semana, un duelo que le va a llevar a medirse ante el Girona el lunes, después de semanas en las que el calendario se ha estrechado, en las que han tenido que jugar 4 partidos en aproximadamente 14 días. Ahora el conjunto dirigido por Pepe Mel puede esperar hasta el próximo lunes para medirse ante el Girona, uno de los rivales que siempre va a sonar a importante dentro de esta actual Liga de Segunda División de la Liga Smartbank. Y analizaremos también esa campaña de abonados que se plantea desde la entidad. Ya conocen lo que se decía el año anterior, cuando se acababa el curso, no podían entrar los aficionados al estadio y el club pretendía que algunos no les devolvieran el dinero bajo la figura del abonado protector, que suena así como película chusca de superhéroes en la entidad anteriormente de Pío XII y ahora radicada en el estadio de Gran Canaria. Hablaremos de eso y de muchas más cosas, porque tenemos, por ejemplo, argumentos que contarles del mundo del balonmano con otra suspensión por coronavirus, y llevan unas cuantas. La que va a afrontar el Rocasa con su partido ante el Granollers. Lo más complicado de todo no es ahora mismo la suspensión, sino cómo colocarlo en el calendario. En breve empiezan también las competiciones europeas para el grupo dirigido por Carlos Herrera, así que va a haber también problemas. Intentaremos que de las remudas nos saquen de dudas de cómo se va a poder solventar esta situación. Esto y muchísimas más cosas forman parte de los condimentos con los que empezamos a aderezar este Deportes COPE, insisto. Hasta las 3 de la tarde con la coordinación técnica al otro lado del cristal del ingeniero Marcelo Cordobés y el saludo en el micrófono azul de COPE de quien les habla David Ojeda. Bienvenidos, buenas tardes. Y como apuntábamos en el tiempo de titulares, lo que nos toca es empezar hablando del Club Baloncesto Gran Canaria y su partido ante el Prometeas Patas de esta tarde, a las 8 de la tarde, sin público. Además, parece que va a ir para largo. El partido ante Trento de la semana anterior iba a tener aficionados en el Gran Canaria Arena, pero al final esa situación, después de nuevas reuniones entre el Granca y Salud Pública, han quedado en stand-by y no se van a llevar a cabo. Con esto, les tenemos que emplazar a que sigan a través de tiempo de juego, por supuesto, la sintonía COPE y en DAZN, el partido del Granca de esta tarde. Antes de hablar de otras cuestiones relacionadas con el conjunto claretiano, escuchamos cómo presenta este partido Víctor García, encargado de scouting del club y segundo entrenador de Porfirio Fisac.
Sí, bueno, queremos volver a enfocarnos en una competición en la que estamos en una buena disposición, bien clasificados, pero sin olvidar la dificultad que tiene dicha competición. Jugamos contra un equipo que viene de ganar sus últimos 2 partidos, contra Bursa y contra Nanterre, y que han añadido, bueno, jugadores de muy buen nivel recientemente a su roster, como Mansaris, como Faye y como Nico Radicevic, que les han dado pues un plus de competitividad, ¿no? Sabemos que lo difícil que es, bueno, pues un poco la planificación en estos momentos, porque bueno, de un día a otro estamos viendo que todo puede cambiar, de jugar, no jugar, entonces bueno, tenemos que enfocarnos en lo nuestro y como he dicho en alguna otra ocasión, utilizar estos partidos para seguir mejorando como equipo, para seguir en la línea de mejora y que nos ayude pues a, bueno, ya que tenemos muy muy poco tiempo de entreno, que nos ayude a mejorar y a competir con estos partidos. Cada partido en una competición tan corta como esta de la Eurocup es fundamental. De los cuatro partidos que llevamos hasta ahora, hemos jugado tres partidos fuera de casa. Y bueno, jugar en casa siempre debe darte, bueno, pues ese plus de motivación. Yo creo que estamos, bueno, en una línea de mejora y creo que hay que refrendarlo y seguir en esa línea pues cada día, ¿no? Y bueno, sabiendo la dificultad que tiene cada partido, pero viéndolo como una oportunidad para seguir mejorando como equipo y para seguir, bueno, como decía antes, en esta situación, en esta competición estamos en una buena situación y seguir en ella, porque bueno, es importante pasar a esa segunda fase, al top 16, y bueno, es uno de los objetivos que tenemos como equipo.
Pues ahí está el mensaje de Víctor García, miembro del cuerpo técnico, también fue en su momento primer entrenador de este club baloncesto Gran Canaria en aquel año extraño en el que jugamos la Euroliga. Fuimos los más felices del mundo, pero las cosas no nos salieron nada bien. Esa es la actualidad del Gran Canaria en relación a este partido, que tiene su importancia, como bien ha definido el entrenador, sobre todo a efectos clasificatorios. Aquí, mientras tanto, continuamos a la espera de que resuelva el Gran Canaria algunas de las cuestiones que son importantes también en la planificación actual de la temporada, entre ellas la llegada de esos jugadores que tienen que reforzar un equipo en cierto estado catártico en estos momentos de la competición. Incluso se dan por buenos algunos partidos en los que se ha perdido en el Gran Canaria Arena por el espíritu que se mostró en fases determinadas de los encuentros, aquello del Mombús Obradoiro o algún momento del enfrentamiento ante Baskonia del pasado fin de semana. Así las cosas, la situación es preocupante. Ya saben perfectamente cuál es el nido gordiano en el que se encuentra el Gran Canaria en estos momentos. Los problemas que tiene el equipo en su plano institucional, con una situación de parálisis y dinero público chorreando por los pasillos mientras se supone que determinados grupos de compradores están en el entorno, y también el aspecto deportivo, claramente influido por la inestabilidad del conjunto Gran Canario y también en esa situación compleja en la que se vive en este momento. Las 2:08. Hacemos pausa para continuar después hasta las 3 de la tarde con el mejor deporte local en la sintonía de la cadena COPE en Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado. Deportes.
Relájate. Inspira. Acomódate en tu asiento. Siente el volante. Conduce y disfruta de cada curva.
No hay nada como conducir tu BMW sabiendo que tiene incluidas todas las operaciones de mantenimiento que necesita. Con BMW Service Inclusive disfrutarás del paquete perfecto para ti independientemente de la antigüedad o kilometraje de tu vehículo. Todos son ventajas. Contrátalo y ahorrarás en el mantenimiento de tu coche. Consulta tu precio y condiciones en bmw.es/bsi. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
No olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
En el periodo de confinamiento sí que me regalaba cada día una sonata o una partita.
Abren la puerta al conocimiento.
La fiebre por lo retro que se ha desatado durante los últimos meses. Bueno, es lo que se ha llamado la neonostalgia.
Nativos digitales que buscan, pues, grupos ya más modernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y 10 minutos de este miércoles 4 de noviembre continuamos en directo Sintonía COPE hasta las 3 con el deporte local para hablarles entre otras cosas ahora de la actualidad de la Unión Deportiva. Ya saben que ese comunicado que salía ayer al mediodía iniciaba en la jornada de hoy la compensación de los abonados de la temporada 2019-2020 a través de la oficina virtual de los abonados, ya saben, con aquellas cuestiones que había planteado la Unión Deportiva. La donación del equivalente al 25% del pago del año anterior a través de la Fundación de la Unión Deportiva y con la compensación para ese abonado que sea solidario con la entidad de un diploma de abonado protector. Insisto, y a ver, sin pretender aquí tocar la sensibilidad de nadie, porque igual hay gente a la que le hace muchísima ilusión colgar en la pared de su dormitorio el diploma de abonado protector de la Unión Deportiva, pero la cosa suena un poquito a coña. Esa es una de las cuestiones que se podrán plantear, o también con un vale de descuento en el abono de la próxima temporada cuando esta se abra para el público, que desde luego es una de las grandes incógnitas en las que estamos viviendo. ¿Cuándo va a volver el público a las gradas del Estadio de Gran Canaria o de cualquier otro estadio en el fútbol profesional? Ayer había partidos de la Liga de Campeones en los que había escenarios con casi 8.000 personas, en algunos casos en situación disparatada, sin mascarillas incluso entre los aficionados que se encontraban en las gradas. Pero bueno, vamos a ver cuándo se produce esa situación. Ya parecía también que en el mundo de la canasta, como hablábamos en el tiempo de titulares y el dedicado al Club Baloncesto Gran Canaria, se iba a abrir un poquito la mano de una forma muy, digamos que pequeña, con solo 500 aficionados en la grada del Gran Canaria Arena la semana pasada, pero como informaba el club, después de volver a hablar con Salud Pública del Gobierno de Canarias, finalmente ese hecho no se va a producir y por lo tanto tampoco va a haber aficionados. Así que vamos a ver cuándo vuelve el público al Estadio de Gran Canaria, cómo se termina de compensar esa campaña de abonados para la próxima temporada y, por supuesto, estar atentos a ver cómo se resuelve y cuántos de los de la pasada campaña renuncian a ese 25% que el club está dispuesto a devolver a cambio de ser el abonado protector. Las 2 y 12 minutos, hacemos pausa y nos metemos en tiempo de tertulia, en el análisis con el contubernio futbolero de cada miércoles en sintonía de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
¿El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios?
Aquí la pregunta es si no nos confinan, porque no hace falta, porque epidemiológicamente no es recomendable, o porque legalmente no puede con este estado de alarma.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario.
¿Por qué? Pues porque en determinadas comunidades llevan varios días por cima de un 30% más de contagios que hace una semana.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima.
En apenas tres semanas, el debate sobre el coronavirus en España ha pasado de estar centrado en los toques de queda al cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas y ahora empezamos a hablar ya directamente de la vuelta a los confinamientos domiciliarios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Alguien ha pensado en esos autónomos, en esos negocios destrozados o robados? Porque las imágenes destrozando terrazas...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Deportes. You say all the little girls were pretty. But I was pretty like fresh flowers. I was a superhero mama with superpowers. I may not always be there when you need me, but don't be scared.
A 2 y 16 minutos de este miércoles 4 de noviembre, sintonía COPE hasta las 3, siempre el mejor deporte local. Y estamos muy tematizados musicalmente con canciones que han nacido en los últimos tiempos en Estados Unidos y algunas directamente relacionadas con esta campaña electoral que ya a través de los servicios informativos de COPE habrán escuchado, con todos los dislates y ese anuncio de batalla legal que ha planteado Donald Trump, como la que escuchábamos antes con Kazma Combop, Angel Olsen y hasta Noam Chomsky haciendo campaña para que la gente votara. Ahora vamos a ver de lo que sirve eso. La 2 y 16 minutos, tiempo como cada miércoles de convocar el contubernio futbolero. Y preparamos ya a nuestros habituales contertulios. Román Pérez González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Paco Ruiz, muy buenas.
Buenas tardes. Yo no sé si estoy anticuado o no, pero estaba a punto de haberme dormido.
¿Por
con
qué?
La música. Con la música, con la música.
Estás anticuado, Paco. Te falla. O más que anticuado, Román. Le falta sensibilidad, ¿no?
Acaba de perder 1000 puntos con nosotros.
Yo creo que a Paco le voy a poner algo de yo soy viejo, algo de eso de ojete calor, ¿sabes? Es lo que le viene gustando. Oigan, señores, ya lo hablamos en su día, pero me gustaría traer a colación a la mesa de nuevo a la figura del abogado protector, del abogado ¿qué abogado? El que tengo aquí, eso, ¿no? Pues, del abonado protector, porque desde luego es maravilloso quien se inventó su eufemismo, ¿eh? Yo creo que es la mayor genialidad, ¿eh? Sí, sí, sí.
Es un superhéroe, perdón. Quería decir esto solo.
Sí, no, yo creo que efectivamente esto para Marvel da mucho juego, ¿eh? El abonado protector. Ay, Dios. ¿Tú eres abonado protector, Paco? Porque sé que me consta que tiene, bueno, creo que Román también tiene su abono y no sé si van a ser abonados protectores o qué va a pasar aquí.
Yo soy abonado, pero de momento sin protector.
Protector en la playa, ¿no?
A mí lo que me parece un poquito que jugar con la coyuntura actual es esa especie de patraño que te dejan caer, que o renuevas o pierdes la antigüedad. Y hay mucha gente que lleva muchísimos años y bueno, pues al final le hace ilusión ir bajando ese número que te va acercando a las centenas, aunque tardes muchos años, y perder esa antigüedad, tu sitio, la gente con la que tú vas. Simplemente porque en este momento hay una pandemia mundial, no se ha podido ir al estadio y la Unión Deportiva quiere recuperar ese dinero que en el fondo es del aficionado, pues me parece increíble realmente que se aproveche de esa situación.
Paco, ¿cómo lo ves?
Yo había oído algo muy, 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 muy por encima en la radio, sé que había polémica y estaba intentando ahora leer el artículo aquí delante del ordenador.
Es complejo, ¿eh?
Sí, desde luego fácil no es, y más que nada lo estaba leyendo porque también me interesa, lógicamente, pero desde luego yo regalar el dinero tampoco es cuestión.
Básicamente yo creo que la opción más viable, si no me equivoco, es si quieres seguir siendo abonado, como es mi caso, pues que al bono del año siguiente se te descuente ese porcentaje que no lo disfrutaste en la antigüedad en el año pasado.
Exacto, de lo que estoy leyendo me da que es la... pero es que no sé si se incluye, porque viendo aquí el artículo, veo unos guiones en las dos primeras opciones y luego no hay más guiones. No sé, la verdad es que es un poco paradójico todo esto. Sí, ¿no?
La mítica de lo del abonado protector básicamente es regalarle ese dinero al club.
Sí, sí, básicamente.
Al club, sí, sí. Y el
con
segundo,
todo el respeto,
pues,
con todo el respeto del mundo.
Ese punto que pone.
Y el segundo tiene que gastarte, perdón, y el segundo tiene que gastarte más dinero todavía, porque al margen de que te haga un 25% de descuento en la tienda oficial del club, te va a tener que seguir gastando
las porque, por ejemplo, las camisetas están muy guapas, es verdad, pero al final el precio es el que es, y el 25% pues tampoco, al final te quedan, que te cuesta un dinero igualmente.
Sí, sí, desde luego. Efectivamente, ese punto lo haremos para que le quede duda. De vale de descuento equivalente al 25% del pago del abono de la temporada 19-20 canjeable en la tienda oficial del Estadio Gran Canaria hasta el 10 de diciembre, o sea, antes de la campaña navideña, evidentemente. El dicho vale se enviará por correo electrónico al abonado. Y ya después, pues eso, lo de en cuanto se permita el regreso de los aficionados al estadio, se abre la campaña de abonados de la presente temporada y se podrá solicitar ese 25% de descuento, que claro, que iguala. En el momento en que se abra la campaña, la temporada no va por el 25, sino por el 75, ¿no? Que es una cosa, claro. un poco también que está en el aire.
Es el absurdo de siempre.
Y luego dejar entrever que pueda haber fútbol este año, yo creo que es un brindis al sol total, porque tal y como se está desencadenando la situación, no parece que sea...
No, todo lo contrario.
Pues, un escenario próximo, digamos.
Además, en este sentido, Román, parece que la Liga no está midiendo ni semáforo verde, sino andando rojo por comunidades, ni por quién esté mejor, ni quién esté mejor.
Yo creo que eso es normal, porque al final devaluarías un poco la propia competición, ¿no?
Aunque va a ser la Champions, ayer vimos al Atlético de Madrid entre 8.000 rusos sin mascarilla, pero sí.
Pero también yo creo que eso está siendo general, porque recuerden que hace dos semanas, creo recordar, estaba el Gran Canaria a punto de recibir aficionados en sus gradas con los italianos, que se suspendió el partido por el coronavirus.
La pasada.
Y resulta que ahora ya le han dicho de nuevo que no.
Sí, bueno, yo creo, si no me equivoco, que Rusia está permitiendo la entrada, porque el único creo que tuvo algunos casos.
Creo que es con un 20% de aforo. Creo que en general es con un 20% de aforo.
Aunque bueno, es un país en concreto en el que desde el principio se ha caracterizado por pasárselo por la gorra todo.
Sí, básicamente.
Así que tampoco nos puede servir como mucha referencia. Pues sí, desde luego hay que dar las dudas. Y yo creo que ahí debería haber quedado en este, por terminar con lo del abonado protector, que aunque suena a coña, yo creo que es un detalle importante, sobre todo para la gente que ya puso la pasada temporada su dinero sobre la mesa. Cierto que la situación del fútbol profesional es compleja para todos por la merma de ingresos, fundamentalmente por taquilla, aunque llevamos muchos años oyendo que lo de las taquillas era lo que menos aportaba a los presupuestos de los clubes. Y lo que yo creo es que le tocaba también a las entidades dar un paso adelante de solidaridad con sus abonados, que no dejan de ser ciudadanos víctimas de este contexto en el que estamos todos a punto de irnos a la calle en nuestros trabajos, y etcétera, etcétera. Le tocaba al club dar un paso adelante, yo creo que con su masa social, y no que fuera su masa social quien de nuevo lo diera con el club. Una masa social que, por cierto, a lo largo de la historia, en dos ocasiones lo ha sacado de la UBI, ¿no?
Y más después de los años que llevamos de sufrimiento.
Claro.
Que desde el descenso, no, desde la temporada anterior, cuando desciende, ha sido un varapalo tras otro, unos proyectos de autobombo de este año sí, pero luego no, y ha pasado lo que ha pasado, y la gente está muy desencantada.
Y que se suma al famoso... El que no pueda que lo vea en la tele.
Es que, Román, tenía esa frase en la cabeza ahora mismo.
Ese tipo de cosas.
Y no es demagogia, ¿eh? Podrá claro. decir alguien que no es demagogia, no, pero es que cuando el club estaba en una situación importante en primera división con aquel ascenso, el presidente dijo que en que no venga, que lo pague por el plus, ¿no?
Pues, claro.
Ahora tú le estás pidiendo a gente que lo está pasando mal que dé un paso adelante.
Eso, si no recuerdo mal, creo que fue un canutazo después detrás de la portería que está en la grada naciente. Creo recordar, ¿eh? Y si no fue eso, fue algo muy parecido.
Sí, bueno, porque desplantes a la afición se han ido produciendo a lo largo de los últimos años a granel. Incluso utilizar a los medios del club para cargar contra la grada cuando está expresada una opinión crítica con algo relacionado con...
Y malos aficionados, este tipo de declaraciones.
Pues sí, yo creo que aquí patea la Unión Deportiva y yo creo que le tocaba hacerlo al revés. Así que nada. Y encima de todo esto, señores, viene después de las peores semanas de la temporada, ¿no? Yo no sé cómo han ido digiriendo lo de las últimas semanas. Ya hablábamos de lo de Castellón, hemos hablado también de aquel punto salvado en Albacete, y después de este tropiezo del pasado fin de semana se nos van bajando un poco las emociones de principio de curso, ¿no?
Sí, porque el equipo ha dado un paso atrás. Parece mentira que se pueda echar tanto de menos a un jugador como creo que está echando la Unión Deportiva Las Palmas a Petini. Sí. Es curioso, hablábamos que si Aitán Martínez para arriba, Aitán Martínez para abajo, y al final ni con Aitán Martínez, porque el otro día fue el mismo desastre defensivo peor. Aunque yo creo que el otro día, más que desastre defensivo, yo creo que fue algo colectivo, porque sí, la defensa solo no puede, y por ejemplo el segundo gol es un gol por no hacer una falta en el centro del campo que tenga que ver tarjeta.
Sí, yo creo que por ejemplo Sergio Ruiz, que estaba a un nivel excelente, ha bajado un puntito a lo mejor los últimos partidos que ha disputado, y se ha notado.
Es que yo creo que tanto parón,
capital ahora mismo, yo creo.
Tanto parón, tanta sustitución, yo creo que no. Bueno, cuando un jugador está en racha, aunque claro, no descanse, sí, los jugadores están hechos de otra
cabaña,
claro,
claro,
y quieren jugar todo. Sí, le cortan
jugar
la evolución,
todo, y cuanto más juegues, mejor.
Le cortas la evolución, digo, perdón, Paco.
Claro, les paras, no, tranquilo, les claro, paras claro, ahí en medio.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese argumento, y es verdad que el calendario se estrechaba, que veníamos de unas pretemporadas bastante típicas, especialmente la de la Unión Deportiva, y yo creo que no nos podemos olvidar ahí de su mal diseño, con un solo partido amistoso ante un equipo de cierto nivel, que era el Club Deportivo Tenerife, y un amistoso ante el Panadería Pulido de Tercera División, cuando ni siquiera estos habían empezado su pretemporada.
Un amistoso de aquella manera.
Claro, cuando ni siquiera el Panadería Pulido yo creo que estaba en pretemporada en aquel momento, que tuvieron que armar el equipo para jugar aquel partido. Así que con ese contexto y con esa situación, a pesar de todo eso, a mí me parece que era demasiado temprano para que Mel hiciera cambios tan, tan radicales en un equipo que estaba funcionando, por lo que tú dices, porque al final el futbolista, el momento de forma lo tiene cuando lo tiene, no cuando...
Claro, que cambias a dos o tres jugadores, vale, pero es que te cambiaba siete jugadores, el último partido creo que fueron nueve.
Claro, pero venimos de que eso le saliera bien durante el confinamiento, por ejemplo. Es verdad que era otra plantilla y otro contexto, pero le salió bien.
Y era más comprensible, Román, porque el equipo venía de más meses parado.
Pero... Claro,
muchos meses
claro,
parados, sin tener casi pretemporada, fue un tema distinto. Pero ahora que ya has tenido, no mucho, pero has tenido tu mini pretemporada, esto, lo otro, yo no sé.
Creo que ahora, yo creo que lo que le va a venir bastante bien al equipo va a ser estos 9 días ahora, sí, si no sí, me equivoco, hasta el lunes que juegue otra vez. Para volver a mirar la libreta, decir esto ya lo hacíamos, esto lo hacemos, y no ir mirando esto sí, esto no, y rehaciendo lo que esto hacía bien.
Porque
el camino era bueno, realmente.
Lo que pasa, Román, es que precisamente yo creo que esto demuestra, es verdad que los calendarios se ponen tarde, pero hace un par de semanas que se conoció cuando era este partido, esto demuestra que igual se precipitó un poco Pepe Mel, ¿no? Porque luego venía una semana en la que tenía mucho tiempo para trabajar, para incluso otro para plan de readaptación para que el futbolista se refrescara.
Sí, puede ser, claro.
Y al final,
sí,
¿no?
Tienes razón.
Me interesa un detalle que ponía sobre la mesa, Paco, Román, no sé qué te parece a ti, es efectivamente el caso Pejiño, ¿no? Porque parece que la salida de un futbolista que ha desfigurado bastante al equipo y en varios aspectos, en lo que aportaba ofensivamente y yo creo que también en lo que colaboraba con ese errático estado del lateral izquierdo en el que no sabemos si el titular es Dani, Jonathan Silva o quién es, ¿no?
Hombre, en mi caso yo creo que Pejiño estaba siendo entre los 2-3 mejores del equipo, claramente.
Hombre, también es cierto que Pejiño se ha caído por un tema de lesión, no
sí, sí,
un
sí,
capricho
sí,
en él.
Sí, sí, claro, claro.
En este caso es distinto, pero yo te hablo en general.
Sí, sí, de todo. Ahí hay una baja importante. Vamos a ver un poco cómo se termina de configurar este equipo que sigue demostrándonos tanto.
¿Sí? Perdón, David, también quería no dejar atrás otra cuestión en la que yo creo que Mel se ha equivocado, y es en dónde ubicas a los jugadores. Porque hay jugadores que tienen determinadas características que no te dan para ubicarlo en otro. Son muy buenos en su sitio, pero si los quitas de ahí, bajan entero, y es lo que pasó el otro día con Kylian, que lo ubica como interior izquierda cuando Kylian no tiene esas características, no tiene esas dotes.
Cuando yo creo que...
Yo, vamos, mi opinión, igual que creo que se sigue equivocando, aunque ahí sí rinde más o menos con Robert en la derecha. Yo con Robert, insisto, lo pondría de media punta.
Sí, yo lo de Robert creo que es más el interés en jugar en determinado tipo de formato, ¿no? Lo que lo insistíamos y lo hemos dicho otras días, ¿no? La pasada temporada exigía la llegada de aquellos extremos que nunca llegaron. Ahora lo que más se le asemeja a lo que tiene ahí es Robert, aunque imagino que poco a poco podrá ir entrando Christian también en esa rotación tan importante y tal. Pero desde luego yo creo que juega por ahí, pero sí. Y sobre todo lo de Kylian el otro día, porque yo creo que había acciones y opciones dentro del equipo titular que directamente podían jugar también en esa posición, ¿no?
Sí, el mismo claro. Clemente, ¿no? El mismo Clemente.
Es que todo, yo pensaba esa opción, yo pensé que iba a ser lo así, sí, Clemente en banda y Kylian por detrás, sí, sí, del delantero.
Importante, sí señor. Pues a la situación de esta Unión Deportiva Las Palmas, que se va a tener que medir al Girona la próxima semana en una situación de emergencia, si las cosas no empiezan a funcionar.
Sí, yo creo que sí, que Vamos a ver, emergencia tampoco. En emergencia hemos estado en otras ocasiones mucho más que en esta. Pero también es cierto que hay que empezar a reaccionar, que son ya, quiero recordar, 3 partidos sin conocer la victoria, un punto de estos 9 posibles. Y hombre, yo creo que va siendo hora de que el equipo reaccione.
Contra un Girona que no está empezando bien la temporada, la verdad. No ha cogido el pulso otra vez a la competición después de jugar el playoff.
Y que no va a tener tantas bajas como muchos presumíamos cuando vimos que el otro día le expulsaban a 3 jugadores. Porque hay que recordar que hoy juega frente al Zaragoza, partido aplazado en la primera jornada, y es ahí donde, depende de la sanción que les pongan, pero alguno de ellos sí los puede recuperar.
Paco, ¿cómo ves tú esas situaciones? Yo sé que no queda otra, pero ¿te parece justo que no sea el partido siguiente el que...? Claro, es que ya empezamos...
Hombre, no, lo lógico es que sea en el siguiente que tenga que disputar. Me parece lógico que la sanción la cumplan hoy contra el Zaragoza, ¿no? Es lo que toca. Ese partido se aplazó por lo que se aplazó. Estaba, porque si fuera algo que se ubica de repente por la cara, no, pero estaba ya catalogado o ubicado en esa fecha y a mí me parece bien que la cumplan hoy. Pero insisto, creo que Jonathan Ramallo seguro que le queda un partido, para los otros dos no sé si le puede caer alguno más.
Pues sí, señores, antes de despedirles, de dejar de hablar de este contubernio futbolero, hay que hablar de nuevo de un tipo que no deja de sorprendernos, que se llama Pedri, ¿no? Lo hablamos las últimas semanas cuando él es el primer gol en Champions, etcétera, etcétera. Sigue dando pasos adelante, ya está respondiendo a los medios en Champions, llevándolo a la sala de prensa. Brutal, ¿no?
Sí, con la misma soltura sí. Con la que está en el campo, está delante de los micrófonos, ¿no?
El muchacho es una barbaridad y yo no le veo que tenga tope de momento, ¿eh? Porque no me extrañaría que en la próxima convocatoria o en una de las próximas convocatorias de Luis Enrique sea llamado incluso para la absoluta, porque es que está dando unas muestras de madurez inusual para un futbolista de su edad, echándose el equipo a la espalda, no sé. A mí me parece una barbaridad lo que está haciendo.
Yo llevo unos días hablando con familiares que les gusta mucho el fútbol y que continuamente estamos hablando de eso. Al final 5 millones. La Palma sacó, aunque con variables puede llegar a los 25, sí. Pero si nos vamos a lo práctico, el Barcelona tiene un titular por 5 sí, millones sí. Más X en variables.
Es que lo máximo que puede llegar el traspaso de Pedri es lo que ha pagado por algún paquete que ha salido
claro,
de la parte de atrás, ¿no?
¿Cuánto cuesta Pedri hoy en día?
Claro. Solo el regate a cuadrado en Turín el otro día. Solo ese regate cotiza al alza, te lo digo.
Claro, claro.
Es una buena operación, es una mala operación. Es decir, era complicado saber cuánto podía vender a Pedri en aquel momento en el que ni había debutado en el fútbol profesional. Pero sí se barruntaba que haya un tipo especial que aguantando un poco iba a dejar algo más de dinero, eso es evidente.
Una emergencia en su momento para poder sacar el equipo, ¿no? Que si no recuerdo mal.
Sí, sí. De hecho, hay quien cree que aquello fue un favor personal del Barça a la Unión Deportiva para que pudiera empezar a competir.
Así que... Pues bien que ha rendido el muchacho para hacer un favor personal.
No, viene el traspaso, digo, no que el Barça...
Lo sé, sea lo que se refiere.
Además, a mí me parece especialmente significativo que el tipo esté dando la cara en un Barça que está como está, que ha arrancado la competición con la retranca y que no termina de funcionar, y que el tipo que esté sacando las castañas y que esté llenando los titulares sea este pibe de 17 años, me parece...
Aparte, si nos vamos un poco hacia atrás, perdón, David, sí. Hay pocos casos de futbolistas que están en un equipo... histórico pero humilde, digamos, y del salto a uno de los gigantes de la liga y se siente. Sí. A mí me viene a la cabeza Raúl, pero es que Raúl es formado parte de la cantera.
Claro, no, y sobre todo eso, desde segunda división, ¿no?
Claro.
Es una cosa muy salvaje. Pues señores del contubernio, les despido aquí y les emplazo ya a la próxima semana para analizar, además tendremos fresquitas las conclusiones de Girona. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Y la porra no se mueve.
Ah, es verdad, ¿verdad?
¿Sabes qué? Por favor. A ver si un día acertamos otra. Solo hemos acertado primero nada.
Venga, me hemos oído primero. 1-2.
Me lo quitaste. 0-2.
0-1.
Muy bien. Somos los tipos más optimistas del mundo, eso no lo va a cambiar nadie.
No, señores, podemos dejarlos de serlo, si no, no sé de qué íbamos a vivir.
Sí, eso es otra. Un abrazo.
Chao. Venga, un abrazo.
Las 2:33. Espero que esta le guste más a Paco Ruiz y que no se quede dormido. Continuamos en directo hasta las 3, el deporte local en la sintonía de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima.
En apenas tres semanas, el debate sobre el coronavirus en España ha pasado de estar centrado en los toques de queda al cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas y ahora empezamos a hablar ya directamente de la vuelta a los confinamientos domiciliarios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Alguien ha pensado en esos autónomos, en esos negocios destrozados o robados? Porque las imágenes destrozando terrazas...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios.
Aquí la pregunta es si no nos confinan, porque no hace falta, porque epidemiológicamente no es recomendable, o porque legalmente no puede con este estado de alarma.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario.
¿Por qué? Pues porque en determinadas comunidades llevan varios días por cima de un 30% más de contagios que hace una semana.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y 37 minutos de esta tarde del miércoles 4 de noviembre. Continuamos en directo en la sintonía de COPE Gran Canaria con la actualidad del deporte, nuestro ámbito más próximo, hasta las 3 como cada día. Les contábamos en el tiempo de titulares que de nuevo se ve salpicada la actualidad del deporte en la isla por casos de coronavirus. En este caso se dan en el Granollers de balonmano, que es el rival del Rocasa Remudas, o lo debía ser en esta jornada. El equipo teltense recibía la comunicación de competición para saber su situación y para informar de que evidentemente no se podía disputar el partido. Así que vamos a tratar de hablar con uno de los referentes institucionales de este Rocasa Remudas para conocer un poco la actualidad del conjunto teltense relacionada con este partido y con otros aspectos importantes de su actualidad, insistimos. Yuval Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues detrás de unas semanas de parón en la competición, con muchas ganas de que el Rocasa volviera a las pistas, pues el maldito coronavirus parece otra vez que se mete en el camino y que evita este partido con Granollers que estaba previsto, ¿no?
Sí, la verdad, después de la semana de parón por la pérdida de la Copa de la Reina y después de haber perdido contra Porriño en casa, necesitamos ya jugar partidos para quitarnos esa espinita de encima, y al final ayer recibimos el correo de la Federación Española como que también había solicitado el aplazamiento y se lo concedieron, y bueno, hay que ponernos de acuerdo y fijar una nueva fecha.
Complicado, ¿no? El fijar fechas, me refiero, ya con la competición europea en breve, todo lo que viene.
Sobre todo porque, a ver, nosotros ahora jugamos este sábado contra Granollers, después recibíamos el día 14 a Gijón en casa, y luego recibimos el 21 y el 22 al Colegio de Gaia Portugués en la tercera ronda de competición europea.
Y luego ya no hay más competición hasta mediados de enero, porque se juega el campeonato de Europa, Dinamarca y en Noruega. Entonces, claro, y luego otro requisito para poder pasar el partido es jugar los partidos de la primera vuelta antes de que finalice la primera vuelta. Entonces hay que hacer ahí un encaje de bolillos para ver qué fecha puede convenir a ambos clubes, que ambos clubes estamos también jugando competición europea. Esa es otra.
Sí, pues sí, desde luego parece bastante complejo encontrar una fecha en el calendario. Hablas de que viene ayer esta notificación del comité, un poco cuál era la posición del Rocas, ¿no fue consultado previamente sobre sus posibilidades? O...
No, a ver, aquí Rocas no tiene nada que decir. Hay una circular con respecto a los aficionados de Fuerza Mayor por tema de coronavirus, y el Granollers ha aportado la documentación necesaria para que el comité aprecie el partido, y el comité ha obrado y ha aplazado el partido. ¿Qué más no podemos hacer? Hay que desearle al Granollers toda la suerte del mundo, que se la jugadora se le recupere un cuanto antes y todo vuelva a la normalidad.
Desde luego sabemos cuál es el impacto sobre la sociedad que está teniendo todo esto, sobre el deporte está siendo muy duro, y sobre deportes como este balonmano está siendo especialmente complicado, ¿no? Ya tuvo que parar como paró la competición anterior, y ahora este tipo de interrupciones que siguen sumando, ¿no?
Claro, bueno, como le dije antes a tu compañero, nosotros por suerte hay que agradecerle a las jugadoras de Rocasa cómo se están portando, cómo se están cuidando, cómo está la manera de responsable que están siendo de porque a día de hoy, y toca madera, no llevamos ningún positivo dentro de la plantilla, y eso que ya nos hemos hecho varios test antes de jugar Copa de la Reina, antes de volar el otro día a Holanda, que al final nos fuimos, hicimos otro PCR antes de empezar lo que es la competición. Ya hemos hecho varios test serológicos y test rápidos, y en ninguno de ellos las jugadoras, ni el cuadro técnico ha dado positivo, por lo que estamos muy contentos con la responsabilidad de cada una de ellas.
Lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ejemplar. Más allá de los protocolos que marque el club, también el comportamiento individual de cada una de esas piezas, ¿no?
Sí, porque al final el club puede tener muchos protocolos en cuanto a desplazamientos y en cuanto a organización de entrenamiento y de partido, pero si después ella, una vez fuera de lo que es el entorno del club, se van de fiesta o van a sitios con mucha afluencia o comparten cosas que no tienen que compartir. Pero bueno, estamos muy muy contentos con la responsabilidad que están teniendo hasta ahora, y se nota que son jugadoras maduras y que saben de lo que van.
Me decías antes lo que supone también el protocolo del club. El club tiene una estructura muy grande, mucho más allá de lo que es este Rocasa de División de Honor, de Liga Guerreras y Iberdrola que conocemos. ¿Cómo está haciendo gestionarlo todo?
Sí, la verdad que desde el principio, nosotros incluso en el mes de junio y julio tuvimos actividad con nuestra base, haciendo el campamento de verano y con nuestras normas. Al final las niñas y los niños, si los educan bien y sí, si les ponen las normas, está claro que van a entrar por el aro, al igual que los niños ahora en la escuela, que ahí, al final ahí donde mejor van a estar controlados y mejor van a estar, ¿sabes? Puede haber contagios, pero son mínimos.
Me decías que ganas de competir con el equipo después de parar, después de los últimos resultados, pero no está haciendo nada mal este comienzo de temporada, ¿no?
No, la verdad que el equipo, incluso que hemos tenido partidos importantes, bajas, Aina y Paula estaban recién recuperadas de la operación, después María Gómez estuvo un mes en dique seco, por casi un mes y medio. Ahora Mizuki y la central también se iba a retomar lo que es la competición ahora, este partido, después también de un mes después del equipo de segundo grado sufrido en Elche. Y bien, estamos contentos porque la verdad que el ambiente que se vive dentro de la plantilla es bastante bueno, un grupo bastante responsable, con mucho compromiso a la hora de entrenar. Y muy muy contento con la plantilla que hemos hecho. Ahora vamos a ver si la competición nos deja estar en el puesto que nos merecemos o no.
Sí, eso ya desde luego vendrá con los días, pero cuando hablábamos antes del comienzo de la temporada, sobre todo antes de la Copa de la Reina, que tuvo ese final abrupto, si eras muy optimista después de ver cómo comienza la competición, como ver cómo han comenzado también los rivales, ¿ves el Rocasa con esa traza y con esa hechura de equipo con capacidad para gobernar a las competiciones, el campeonato?
Sí, sí, yo creo que el equipo está preparado, está concienciado, un grupo y un bloque bastante compenetrado, bastante compacto, bastante repartido en todas sus líneas, tanto extremos, laterales, pivotes, en portería y centrales. Creo que el equipo está muy, muy compensado. Y bueno, el tema es que esto vuelva a coger otra vez la rutina y la continuidad que requiere para poder dar, sobre todo los equipos canarios, que debido a esa insularidad, pues no podemos jugar partidos de cierto nivel, sobre todo cuando estemos otra vez parados en noviembre y en diciembre por los compromisos de la selección.
Pues igual te agradecemos mucho tu tiempo por aclararnos un poco esta cuestión de este partido suspendido. Por cierto, creo que hasta el día 10, ¿no?, es cuando tienen para ponerse de acuerdo para determinar una fecha, ¿no?
Sí, vamos a ver. Vamos. Si contamos algo por ahí.
Pues muy bien, que haya suerte. Muchas gracias, Yuval.
Gracias, hasta luego, un abrazo.
Las palabras de Yuval Moreno, gerente de este Rocasa Remudas, que está esperando resolver cuándo encontrar una fecha en el calendario para afrontar este partido con el Granollers. Ya se lo hemos contado en Tenía Cope, la comité de competición impone que se dispute este partido ante los constantes casos de coronavirus que ha habido en el conjunto catalán, una circunstancia que ha ido salpicándose poco a poco alrededor de distintas disciplinas deportivas y suspendiendo competiciones en el ámbito canario. Ya hemos hablado, por ejemplo, antes de nuestra situación con el club Baloncesto Gran Canaria. A las 3:45, pausa y volvemos en directo, Sintonía de Cope, con más actualidad.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reír de las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Casi prueba superada, ¿no? Tocamos
desde
madera.
Desde el punto de vista que más nos importa este año, pues sanitario, creo que las medidas están funcionando.
¿La gente se está portando bien?
Extraordinariamente bien.
¿Comercialmente la Vuelta es sostenible en estas circunstancias?
La carrera necesitaba hacerse por los corredores y por los equipos, porque si no este año su situación en su vida ha sido muy complicada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y 48 minutos de este miércoles 4 de noviembre. Continuamos en directo y hasta las 3 todavía con la actualidad del deporte local en la sintonía de COPE Gran Canaria. Vamos a hablar ahora mismo con Jesús Presa, que es el director de comunicación de Ronald Iberia, porque hoy han tenido, o están teniendo en este momento, un acto muy especial. Jesús, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, interrumpiendo creo que un buen almuerzo de trabajo productivo, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante estar con vosotros, más importante que comer.
Porque hoy hemos asistido, o estamos asistiendo, como decimos en Gran Canaria, a la presentación de la nueva gama E-Tech, ¿no?, de Renault, que desde luego es una apuesta muy importante de la compañía.
Sí, es la gama E-Tech que complementa la gama eléctrica y por lo tanto hemos tenido la oportunidad de hablar hoy de todo, de la gama E-Tech, de la gama híbrida, por decirlo de alguna forma, y para que todo el mundo lo entienda, la híbrida enchufable y también, como no, del vehículo eléctrico, que para nosotros es la clave del futuro. El futuro del automóvil, que no le quepa duda a nadie, absolutamente a nadie, va a ser electrificado. Y por tanto, tanto la gama híbrida y la híbrida enchufable como los vehículos eléctricos van a ser los protagonistas, no solamente ya del presente, porque son un presente, sino serán los protagonistas del futuro.
Eso es lo que quería subrayar, ¿no? Que hablamos siempre del futuro cuando hablamos de este tipo de este modelo de vehículos, pero yo creo que nos tenemos que ir preparando para que formen ya cada día más parte de nuestro día a día, ¿no?
Vamos, preparándonos, no, yo creo que tenemos que estar completamente, ¿no? Exacto, yo diría que tenemos que empezar ya a convivir con ellos, y por lo tanto, fíjate, hoy he tenido la oportunidad de hablar con compañeros tuyos, y yo les decía, aquí hay que hacer un llamamiento a todos, es decir, ahora mismo esa tecnología híbrida, híbrida enchufable, la tecnología eléctrica, que va a ser el futuro, tiene que convivir con varios aspectos, y tiene que convivir con los aspectos institucionales, es decir, yo hoy hacía un llamamiento a todas las instituciones, tanto gobierno canario, como cabildos, como ayuntamientos, etcétera, a poder desarrollar este tipo de tecnología, y cuando decía desarrollar este tipo de tecnología, significa que ellos mismos son y tienen que ser ejemplarizantes en todo lo que muestran, desde los concursos que hacen para las empresas que les dan, proveen de servicios, pedirles en determinado momento incorporar este tipo de vehículos, como las propias flotas que tienen estas instituciones incorporar este tipo de vehículos, y por lo tanto eso va a hacer que la confianza del ciudadano sea mayor, y por lo tanto además vamos a hacer un poco el proselitismo de desarrollo de la infraestructura necesaria, pues para los que son enchufables o para los que son eléctricos puros, tengan la posibilidad de utilizar esa infraestructura para la recarga de sus vehículos. Creo que es un conjunto global, y sobre todo porque además Canarias se merece ser un territorio también responsable con el medio ambiente, y bueno, una vez que pase además todo lo que estamos viviendo, desgraciadamente, que va a pasar, y que yo creo que de aquí tenemos que salir todos más fuertes, bueno, pues salir también más fuertes y ecológicamente responsables.
Que ese punto es fundamentalmente el que preside la compañía, ¿no? Ese último.
Claro, vamos a ver, no solamente ya tenemos ese objetivo, que lo tenemos per se, pero también nos tenemos que adaptar a lo que viene. Ya la subida de los vehículos eléctricos, del mercado de vehículos eléctricos en Europa, es considerable. Todas las normativas nos están llevando a este territorio. No solamente a nosotros, están llevando también al ciudadano. Entonces, llegando un momento, tenemos que ser partícipes de todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las marcas, pero también tenemos que ser hacer partícipes a las instituciones que tienen que trabajar para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Y todo esto va a redundar en beneficio de toda la sociedad. Al final, lo que ha hecho Renault es poner en marcha una serie de vehículos, como son los vehículos híbridos enchufables, los vehículos eléctricos, que los tenemos ya desde hace tiempo. Y fíjate, sin más, lo que queremos también es que la red comercial que tenemos en Canarias, la gente que pasa por los talleres, cuando tengan que utilizar un vehículo de sustitución, también se adapten a la conducción eléctrica, y lo que hemos propuesto es en los vehículos de taller de sustitución que sean vehículos eléctricos 100% puros. A más que hemos hecho con la hibridación, yo te puedo decir, y de verdad lo digo sin ningún reparo, que es la mejor hibridación que hay en el mercado hoy por hoy. Y lo digo porque, bueno, pues porque esta hibridación viene de la Fórmula 1. Y parece fácil decirlo, la realidad es que viene de toda la tecnología que aplicamos en los vehículos que hoy por hoy puedes ver en las pistas, vehículos de la Fórmula 1, en los cuales incorporamos lo que es la batería, lo que es la parte, famoso KERS, entre comillas, lo que es la parte de recuperación de frenada, de recuperación de energía a través de la frenada y aceleración, que son recuperaciones muy rápidas y que nos permiten, por ejemplo, con un Clio híbrido que lleva una pequeña batería, pues poder rodar prácticamente el 80% que tú estés en entorno de una ciudad rodando en eléctrico, o en el caso del híbrido enchufable, pues tener una autonomía superior a los 50 kilómetros, en el caso de una ciudad 65 kilómetros, con lo cual te hace llegar a consumos homologados en el ciclo WLTP, que es el nuevo ciclo, y que es mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más exigente que los que teníamos hasta ahora, por rodar con un consumo de 1,5 litros. Esto, si te puedes imaginar, que hace unos años era impensable. Y luego vehículos como el Megane Sport Tourer, hoy nos preguntaban, oye, la utilización de este vehículo, yo digo, animo a la población de taxistas de aquí de las islas a acercarse a ver este tipo de vehículo. Primero porque tiene un maletero enorme, pero lo segundo porque está homologado con un consumo de 1,4 litros. Entonces, para cualquier utilización que pueda hacer un taxista, es una utilización totalmente económica. Entonces, bueno, esto lo puede llevar a la empresa, lo puede llevar al ciudadano en sí, lo puede llevar a los clientes de la calle, en definitiva, y que es lo que queremos hacer.
Esa apuesta se muestra en lo que me estaba comentando ahora mismo, ¿no? Que los principales modelos de la casa están todos en ese proceso de adaptación, ¿no?
Bueno, estamos en ese proceso de adaptación, pero digamos, no nos olvidemos, desde el 2012 que empezamos a lanzar los eléctricos. Muchas veces se habla del Zoe eléctrico, que es un vehículo urbanita, pero bueno, tipo Clio, para que nos hagamos una idea, pero también estamos hablando de que dentro de poco vamos a tener un Twingo eléctrico, que ya empezamos con los pedidos y que las primeras unidades las vamos a poder entregar en el mes de enero. Pero también tenemos otros vehículos que son vehículos industriales de reparto, como son el Kangoo o como es la Traffic, la Master, perdón, que son eléctricas 100% y que permiten el reparto en zonas urbanas con unas emisiones cero y por lo tanto con un consumo totalmente reducido. Entonces, estamos dentro de esa energía eléctrica desde el año 2012 y lo que queremos y lo que creemos y lo que va a pasar no es que creamos, sino estamos seguros 100% porque todas las marcas vamos a este tipo de tecnologías, es que el futuro va a ser completamente electrificado para el automóvil.
Uh-huh. Eso es una última antes de despedir. ¿Cómo es la de poner en marcha un evento de estas características en este contexto?
Pues yo tengo una manía, eso digo siempre a mi equipo, y es que conviene no parar. Es decir, lo peor que podemos hacer ahora es parar, y lo único que hay que hacer es adaptarse al contexto, ponerse absolutamente todas las medidas en vigor que están ahora mismito promulgando las autoridades, ponerlas en marcha, practicarlas con nosotros mismos, tener la responsabilidad con todo lo que hacemos y, por lo tanto, en la medida de lo posible, ser lo más sensatos, porque al final ese sentido común lo que tenemos que aplicar, pero lo más importante yo creo que es para todos, es no parar. Y yo, mira, una de las cosas, hoy he tenido la oportunidad de hablar con un taxista que me traía hasta la zona donde tenemos esta presentación, y yo le decía, digo, mira, no hay cosa que más desee en el mundo en estos momentos que volver a ver llenas las calles con turistas, porque realmente es una bendición el tener estas islas, y sobre todo es una bendición que los turistas vengan a disfrutarla. Entonces, bueno, me da una pena terrible, y lo que más deseo es que esto vuelva otra vez a la normalidad cuanto antes y que todos podamos volver a disfrutar de esa normalidad.
Pues compartiendo este deseo, Jesús, no te robamos más tiempo, te agradecemos que hayas estado con nosotros en los micrófonos de COPE Gran Canaria, así que un saludo muy fuerte.
Un abrazo para todos y gracias.
Pues ahí están las palabras de Jesús Presa, que es el director de comunicación de Renault Iberia, en la presentación que ha tenido hoy lugar en Gran Canaria de la gama E-Tech de Renault, ya saben, el vehículo eléctrico que ha venido para quedarse.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima.
En apenas tres semanas, el debate sobre el coronavirus en España ha pasado de estar centrado en los toques de queda al cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas, y ahora empezamos a hablar ya directamente de la vuelta a los confinamientos domiciliarios.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
¿Alguien ha pensado en esos autónomos, en esos negocios destrozados o robados? Porque las imágenes destrozando terrazas...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Casi prueba superada, ¿no? Tocamos
desde
madera.
Desde el punto de vista que más nos importa este año, pues sanitario, creo que las medidas están funcionando.
¿La gente se está portando bien?
Extraordinariamente bien.
¿Comercialmente la Vuelta es sostenible en estas circunstancias?
La carrera necesita más ese por los corredores y por los equipos, porque si no este año su situación de su vida ha sido muy complicada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios.
Aquí la pregunta es si no los confinan, porque no hace falta, porque epidemiológicamente no es recomendable, o porque legalmente no puede con este estado de alarma.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario.
¿Por qué? Pues porque en determinadas comunidades llevan varios días por cima de un 30% más de contagios que hace una semana.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
devil when you're in it at night. Always getting caught in the middle.
Tenemos que despedirnos por hoy con esta sesión de los miércoles del Deportes Cope Local, que les acompaña cada día de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, normalmente con Juan Francisco Cruz, y los miércoles con quien les habla. Con esto nos despedimos, invitándoles a que sigan en compañía de la mejor información, la que les va a servir la cadena Cope, y por supuesto con las noches de Champions, ya saben dónde tiene que estar la emoción del fútbol en tiempo de juego. Coordinó técnicamente Marcelo Cordobés, el saludo en el micrófono azul de quien les habla, David Ojeda. Muy buenas tardes.